música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. Y
Débora Boixat, de São Paulo, Brasil.
Con un motivo central, hoy vamos a entrevistar a un compatriota de Débora Boixat, CEO de ONIT Center. Ya les recuerdo que ingresen a www.onitcenter.com, esta agencia de desarrollo de negocios que te ayuda a hacer volar tu negocio, tanto en Brasil como en cualquier lugar del mundo. Pero el tema que nos motiva hoy es South Summit Brasil, que va a ser desde el 4 al 6 de junio. ¿No es así, Débora? ¿Qué expectativa hay sobre South Summit?
Así es, Juan. Y de hecho, sí, tenemos una gran expectativa. Es la primera vez que vamos a tener esta edición de South Summit en Brasil, más especialmente en Porto Alegre, Río Grande del Sur. Y bueno, de hecho, sí, vas a hacer un encuentro muy, muy especial, básicamente con startups, con compañías grandes y principalmente con inversionistas. Vas a pasar el 4 hasta el 6 de mayo. Y también el más interesante es que este evento vas a hablar del futuro de la innovación. Entonces, vamos a hablar, o sea, en este evento vamos a tener diferentes tipos de oportunidades de negocios, de innovación, y también, además de esto, vamos a tener diferentes arenas dentro del programa, donde básicamente serán 5 palcos específicos, donde vamos a tener demasiado networking y también básicamente ambientes de negocios, donde las compañías pueden hablar, conocer lo que hay de nuevo en el mercado, y también muchas personas de gran visibilidad y conocimiento en la parte de emprendedorismo en diferentes sectores. Lo que es más interesante en South Summit es que habla de diferentes sectores. Entonces, uno que participa de este evento puede tener un conocimiento mucho, mucho más grande, no solamente de un sector, pero de varios sectores, juntamente con la gran oportunidad de hacer el networking, Juan.
Débora, tú vas a estar en South Summit, y si quieren contactarte, quienes estén escuchando el programa, ¿te pueden escribir a dónde?
Sí, pueden contactarme a través de LinkedIn, que es Débora Boixat, mi primer nombre, mi otro nombre también, y también a través de mi email, que es Débora@onitcenter.com.
Bueno, sí. También en el programa de hoy vamos a tener la sección de responsabilidad social empresarial, vamos a tener la sección de Startup Olé en el Observatorio del Trabajo, vamos a tener el compacto de noticias bien argentino y la entrevista del día a Luis Creeper, quien pueden ya ingresar a www.crars.org.br para conocer la institución que él representa como vicepresidente. Bueno, Débora, ¿tienes algo que decirnos?
Así es. Bueno, ahora nos vamos a Nueva York a escuchar el gurú mundial de responsabilidad social y empresarial, Dr. Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Así es, ahora vamos a hablar con Bernardo Klicksberg. Doctor Klicksberg, ¿la polución nos está matando?
Querido Juan Domingo, qué bueno estar con el observatorio que llevas adelante con tanta calidad. Ese es el titular nada menos que del editorial del New York Times, el diario más importante del mundo. La semana pasada el editorial dice textualmente: la polución del aire nos está matando. Ese es el título del editorial, y menciona un ejemplo muy concreto. Dice que en los Estados Unidos durante la pandemia bajó el número de ataques cardíacos. ¿Y por qué bajó el número de ataques cardíacos? Porque una parte importante de los que trabajan se quedaron trabajando desde sus casas, no usaron sus autos, no usaron la gasolina, y eso incidió en la calidad del aire. Quería tocar rápidamente varios puntos sobre esto. La Organización Mundial de la Salud considera que el tema de la polución es el tema más importante de todos los daños que estamos experimentando en el medio ambiente. ¿Y por qué considera eso? Porque dice que el 99% de la población mundial respira aire de mala calidad. 99%. Desde ya con graduaciones de lo que respira aire que está lleno, ellos dicen, de partículas finas que se meten en todo el aparato respiratorio, y de dióxido de nitrógeno. Las dos cosas perjudican al aparato respiratorio y a los sistemas circulatorios. ¿Y qué es lo que causa la polución? Resumo, los pesticidas, los combustibles fósiles, los plásticos, las gigantescas toneladas de plástico, solo 9% se están reciclando. Todo lo demás va a parar al mar, al aire, y contamina absolutamente. Los desechos electrónicos, los productos químicos, la producción de químicos se duplicó entre el 2000 y el 2017 y se va a volver a duplicar para el 2030. A todo esto hay que sumarle todos estos subproductos de industrias irresponsables. La responsabilidad social empresarial es fundamental para parar la polución. Hay que sumarle los incendios. Los incendios son una fuente de polución fenomenal, los incendios de los bosques. Estos incendios gigantescos que son producto del cambio climático, del calentamiento global. En Texas, en California, en Australia y en el Amazonas. En el Amazonas las políticas de Bolsonaro siguen quemando, desgraciadamente, porciones crecientes, a tal punto que el Amazonas ya ha dejado de ser absorbedor de dióxido de carbono, que era el mayor absorbedor del planeta. Lo que sale de dióxido de carbono como producto de los incendios es más que lo que hay, que la capacidad de absorción. Los incendios son difíciles de controlar porque alimentados por el cambio climático, por los vientos, etcétera. Cada vez los países son más impotentes para controlar estos grandes incendios. y algunos impactos de la polución. Usted sabe, querido Juan Domingo, que 7 millones de personas mueren anualmente por el respirar mal aire, por polución, más que las víctimas de COVID, son las víctimas de polución. Y el Banco Mundial estima que la polución se lleva el 6,1% del Producto Bruto Mundial. La Universidad de Chicago estimó que el año pasado todo el género humano perdió de promedio 2,2 años de esperanza de vida por ingerir aire de mala calidad. Y el número es mucho mayor desde ya en los países que tienen los países pobres, en los países en desarrollo. Los 3 peores países del mundo en materia de polución son 3 de los países más poblados del mundo, como la India, Bangladesh, y Indonesia. La polución afecta a todos y con diferentes grados. Respirar el aire poluto de Ciudad de México, por ejemplo, puede ser absolutamente fatal. Las enfermedades respiratorias este año hubieron un 57% en millones de personas en Ciudad de México por la incidencia de, y no es la única, pero nuevamente la Organización Mundial de la Salud dice se puede enfrentar la polución. La responsabilidad social empresarial es fundamental en este caso, porque se puede tratar de mejorar los productos que se expelen, bajar desde ya totalmente el consumo de plásticos, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, hacer políticas sistemáticas de protección del aire. Las políticas públicas desde ya son fundamentales. Hay unos pocos países donde la relación, donde la calidad del aire es la que exige la Organización Mundial de la Salud. Son los nórdicos nuevamente, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Bután, Costa Rica y otro. En Estados Unidos es de 2 a 3 veces lo que exige la OMS, pero en otras partes es todavía de 20 veces lo que exige la OMS. Es posible, y para eso hay que crear conciencia. El 20% de la población mundial está en riesgo muy grave por la polución. Hay que crear conciencia y formar grandes pactos entre empresa privada, sector público y sociedad civil, fijar estándares exigentes, respetar los estándares, los mínimos de contaminación que fija la Organización Mundial de la Salud, medir como y trabajar duro. Yo diría, terminando el razonamiento, mi querido amigo, tener ciudades llenas de smog y el aire totalmente nublado, como Lima o como México o como muchas otras ciudades del mundo, no es un destino inexorable. Depende de lo que las sociedades hagan.
Lo tenemos que cambiar. Y doctor Cliver, le agradecemos mucho que nos haya elegido para comunicar estos temas tan importantes para la vida de la humanidad. Y usted nos tiene acostumbrados siempre con unas buenas noticias. Puede ser que tenga en el día de hoy.
¿Cómo no? La señora Mackenzie Scott, la principal donante del mundo, 12 mil millones de dólares en el último año, el récord mundial en donaciones. La solidaridad en Ucrania, frente a esta, ya hay 5,5 millones de refugiados, miles y miles de muertos, y frente a esta invasión salvaje, como la llamó el Papa, de un país democrático, por estos poderes militares omnímodos manejados por una dictadura, etcétera, la solidaridad. la solidaridad es fenomenal. De los 5,5 millones de refugiados, más de 3 millones están en Polonia, albergados por el pueblo polaco, que se movilizó, o por Moldavia, que es un humilde país y que además le tiene un miedo, un terror terrible a que el próximo de la lista esta de invadir países sea la pobre Moldavia, que es muy, muy humilde. Esas son todas buenas noticias, y también la elección francesa, porque la ultraderecha más, que es antisemita, xenófoba, antiislámica, y que tenía preparado, si ganaba la presidencia, se iba a sacar los disfraces que se puso para tratar de parecer decente, y tenía preparado prohibir totalmente el uso del velo. 7 millones de musulmanes no iban a poder usar el velo, y sacarle toda la posibilidad de entrar en la escuela pública a los chicos musulmanes, además de las olas de antisemitismo, de racismo. Así que esas son tres buenas noticias. McKinsey Scott, solidaridad,
la elección de Francia.
Francia era la democracia frente a la ultraderecha.
¿Y qué reflexión espiritual nos ayudás para iluminar el alma y el corazón de las personas que tenemos que cambiar este mundo, doctor Klisberg?
Hubo un pensador que revolucionó totalmente el pensamiento espiritual del mundo entero, y que se llamó Maimónides, y Maimónides sí que lo tenía claro, y como nunca, lo que Maimónides decía es muy, muy aplicable a nuestro tiempo. Maimónides decía que, textualmente, decía que los desórdenes espirituales y psíquicos ocurren cuando el alma está totalmente fijada en cosas innecesarias y en deseos exacerbados, como el poder, veamos lo que está pasando con la invasión de Ucrania, o como la acumulación de dinero, estos millonarios, los oligarcas y todo lo que estamos viendo en el mundo entero. Cuando estos deseos no tienen límites, se desordena totalmente los equilibrios de que nos dotó la divinidad. En realidad, dice Maimónides, hace 1000 años que escribe Maimónides esto, las cosas necesarias son unas pocas, las cosas superfluas son innumerables. Si usted quiere que sus utensilios de comer sean de plata, después va a querer que sean de oro, para o de rubíes para lucirlos, y eso lo lleva a perder el control de usted mismo. Tenemos que cuidar totalmente las cosas espirituales y privilegiarlas. Esas son las que valen, y esas son las que debe definir, decía Maimónides, la calidad de nuestra vida. Hace 1000 años, totalmente aplicable a la...
Muchas gracias. Escuchamos al doctor Bernardo Klisberg, y lo podés escuchar todos los martes acá, en el Observatorio del Trabajo.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimados amigos del Observatorio del Trabajo, es un gran placer de nuevo estar con todos vosotros y con mi gran amigo Juan Domingo Palermo. Esperamos que todo vaya muy bien, y en esta época donde en este lado del Atlántico ya empieza los días a durar mucho más y a ver la luz del sol brillante a tope, pues queremos seguir invitándoos a Startup Olé Salamanca en septiembre, o Startup Olé 22, del 5 al 7 de septiembre. Encantadísimos, sabéis que estuvimos en Argentina y que a las startups que ganaron la competición les hemos invitado a que vengan, tendrán su stand, tendrán su competición de pitch, sus rondas de negocios, sus rondas en las que en el networking, en los cócteles, conocerán a esos grandes inversores y esas posibilidades de inversión y aterrizaje en España, y siempre la puerta a Europa. Por un lado, además, estamos trabajando también en nuestro proyecto con fondos Next Generation. Hemos recibido 1,3 millones de euros para crear un hub de innovación internacional en nuestra región, en Castilla y León. Dentro de 10 días tendremos un mega evento en León, en la gran ciudad de León, conectando y atrayendo a inversores, corporaciones, también incluso latinoamericanos, que conectarán con el ecosistema de León y de Castilla y León para generar posibilidades en lo que es una gran ciudad que necesita también conectarse con el resto de Castilla y León y de España. Y después, dentro de un mes aproximadamente, el 19 al 20 de mayo, con CILHub, de nuevo, estaremos en Palencia, encantadísimos, también con las grandes industrias de Palencia, como por ejemplo Galletas Gullón, conocidas en toda España, líder en España, etcétera, y otros muchos más, haciendo y cohesionando el territorio, la gran España y la gran Castilla y León. Volvemos a recordar nuestro tiempo en Startup Ole Latam. Recordáis que estuvimos en Argentina, en el Gran Buenos Aires, con todo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, con María Apólito, con Mariana Balbo, con la gente también apoyando de la agencia, con ASCRI, con ASEA, etcétera, etcétera. Increíble, qué buenos momentos. Y ahora ya empiezan a registrarse en Startup All España todas esas startups ganadoras. Fijaros, gran evento en España, en Salamanca, donde como siempre ya están las grandes corporaciones diciendo que vienen. Ya estamos hablando con nuestros grandes amigos Enagás, Acciona, Iberdrola, ASCRI, Ecoaxis, los fondos de fondos, todo preparadísimo para nuestro evento de España, al que desde aquí os invitamos desde ya. Podéis entrar en startupole.eu, registraros, ver qué novedades tenemos. Tendremos grandes actividades, también grandes actividades lúdicas, conciertos, networking, porque necesitamos estar de manera positiva en nuestros eventos. Ánimo con la energía, y por eso queremos contar con vosotros, con nuestros amigos de Argentina y del Observatorio del Trabajo. Fuerte abrazo para todos y os esperamos en Startup Olé 22 en Salamanca, tierra amiga de los argentinos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Misión a Israel para aprender el manejo eficiente del recurso hídrico. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, encabeza en Israel una misión técnica para el manejo del agua que surgió por iniciativa de gobernadores y gobernadoras. Israel, dijo el ministro, cuadruplicó la superficie productiva en 50 años. Es uno de los objetivos, como argentinas y argentinos, poder producir más, poder exportar más y generar empleo genuino. En tanto, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, dijo que Argentina tiene mucha agua, pero por su conformación geográfica no puede distribuir ese recurso de manera equitativa en todo su territorio, e Israel presenta el mismo problema. El vicejefe de gabinete, Jorge Nehme, aseguró que la producción de agricultura irrigada es de mayor valor agregado. Se produce con riego productos de alto valor, y en el caso de cereales y oleaginosas, el riego tiene asociado un aumento de productividad e incremento de exportaciones. Cada hectárea de agricultura irrigada por lo menos produce 3 veces más. Una de las concurrentes es la gobernadora de Río Negro, Anabela Carreras, que destacó que llegó a Israel con 3 proyectos. El primero, triplicar la capacidad de riego de su provincia, que tiene gran disponibilidad de agua. El segundo, llevar esa agua a las zonas prácticamente desérticas que existen en Río Negro. Y tercero, la desalinización en el marco del proyecto de producción de hidrógeno verde a gran escala que se va a hacer para no utilizar agua dulce en el mismo. En tanto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, reconoció que en su provincia tienen un desafío aún mayor que el que enfrenta Israel. En San Juan tenemos 100 milímetros por año de lluvia, cuando el promedio de Israel es de 500 o 600. Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, agradeció al gobierno nacional la invitación a Israel y mencionó que en Mendoza solo el 3 o 4% del territorio puede tener agua. Nada más, vivimos en un desierto, dijo. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje y queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar. También integraron la misión el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y funcionarios y autoridades de las provincias de La Pampa y Santiago del Estero. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El próximo jueves, como cada 28 de abril, se celebra el día para promover la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en todo el mundo. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2022 se centra en potenciar el diálogo social hacia una cultura de la seguridad y la salud. Durante la pandemia de COVID-19 nos hemos dado cuenta de la importancia de contar con un sistema de seguridad y salud del trabajo sólido, que incluya la participación efectiva de gobiernos, empleadores, trabajadores y demás actores sociales. En el lugar de trabajo, una cultura de seguridad y salud sólida e inclusiva es aquella en que tanto la dirección como los trabajadores valoran y promueven el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. De esta forma, los trabajadores se sienten cómodos planteando sus preocupaciones sobre posibles riesgos o peligros en el lugar de trabajo, y la dirección colabora con ellos para encontrar soluciones adecuadas, eficaces y sostenibles. Mientras seguimos viviendo una crisis sanitaria mundial, debemos seguir avanzando en la construcción de una cultura de seguridad y salud sólida en todos los niveles. El 28 de abril es también el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También es un buen momento para reflexionar sobre que cada día surgen nuevos riesgos de trabajo provocados por nuevas tecnologías, nuevos procesos de producción, nuevas condiciones de trabajo y también nuevas formas de empleo, como el empleo independiente, la subcontratación y los contratos temporales.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, vamos a dialogar con Luis Kripper. Él es actualmente vicepresidente del Consejo Regional de Administración del Estado de Río Grande do Sul. Esta institución, que tiene 40.000 adherentes, tiene una particularidad que él nos va a comentar en códigos para que conozcamos lo que él hace desde ahí. Les pido que ingresen a la página, que es crars.org.br. Luis es un líder que desde Porto Alegre, desde muy joven, viene abrazando la vocación de la acción política y hoy tiene la particularidad de tener esta responsabilidad. Y nos fuimos a Porto Alegre para conversar con él porque este año se organiza uno de los eventos más importantes del mundo que nosotros acompañamos desde su tercera edición, el South Summit, la edición en Brasil. Pero es un evento que se las trae al nivel de lo que es en España. Se reúne todo el ecosistema emprendedor, desde los emprendedores, las startups, los fondos de inversión, los VC, los capitales semilla, las instituciones públicas, las instituciones educativas, los medios de comunicación y todos los líderes que se quieren subir a este efecto llamado que tiene que ver con el ecosistema emprendedor. South Summit este año cumple 10 aniversario y el 4, 5 y 6 de mayo en Cais Mauá, Porto Alegre, en la región de Río Grande do Sur, se hace este evento. Que ya les digo que pueden ingresar a www.southsummit.co y ponen Brasil y van a ver ahí más información sobre este tema. Así que queremos hablar con él para saber cómo se está viviendo en la llegada de South Summit, de María Benjumea con todo su equipo a Porto Alegre. ¿Qué expectativa hay? ¿Qué se hizo para que este evento pueda tener el impacto que está teniendo, que tiene? Nos va a contar ahora él sobre particularidades que se están desarrollando, pero antes de que nos cuentes, cuéntanos brevemente sobre el Consejo Regional de Administración del Estado de Río Grande do Sur, que tienes el honor de ser vicepresidente de este consejo.
Hola, Juan Domingo Palermo, mi estimado amigo, y cuando le doy las gracias por poder estar con ustedes. Le quiero saludar a toda la gente, todos los amigos de Latinoamérica y especialmente de Argentina. Tengo muchos amigos y una gran parcería con el pueblo argentino, que es un pueblo hermano de Brasil, y nosotros, además de vecinos, somos hermanos y hemos que hablar y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro continente, de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Y ese trabajo que el Observatorio del Trabajo, conducido por Palermo, por Juan Domingo Palermo, es de una gran importancia para establecer ese trabajo conjunto entre nuestros pueblos, aproximar esas dos culturas, la cultura brasileña, la cultura argentina, en prol del desarrollo sostenible de nuestro continente latinoamericano. Entonces, para mí una gran alegría estar con ustedes nuevamente, una vez más, para hablar. Y les pido perdón, que yo soy de habla brasileña, portugués, y conozco un poco de español, así que voy a hablar un poco de portuñol y les pido perdón por mis errores gramaticales y de pronunciación, pero ojalá puedan comprenderme.
Las palabras blancas del corazón son las que salen y que tú esbozas, querido amigo, así que nos vamos a entender bien.
Claro, bueno, gracias. Palermo, te cuento muy brevemente. Yo estoy actualmente en la vicepresidencia del Consejo Regional de Administración del Estado de Río Grande del Sur, que es un órgano federal, nacional, creado en 1965 y que tiene la función de organizar las actividades, coordinar y fiscalizar las actividades de los administradores y de las empresas de administración en el estado, en la provincia del Río Grande del Sur. O sea, nosotros tenemos acá una estructura que son autarquías federales que coordinan todas esas actividades laborales profesionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el Consejo de Arquitectura, de Ingeniería, de Medicina y de Administración, de Derecho. Y bueno, el Consejo de Administración hoy en el estado, en la provincia del Río Grande del Sur, coordina el trabajo de 40.000 profesionales de administración, sea en las empresas privadas, sea en las organizaciones públicas, que tienen la responsabilidad de coordinar, organizar, planear y dirigir las actividades de esas empresas y organizaciones privadas y públicas. Además de esos 40.000 profesionales, que son personas, administradores, tenemos también la responsabilidad de coordinar y fiscalizar la actividad de las empresas de administración. O sea, hoy tenemos como más de 3.000 empresas de administración, sea empresas de marketing, empresas de finanzas, recursos humanos, profesionales, tercerización de mano de obra, empresas que actúan en comunicación, especialmente del área administrativa, y además empresas de producción involucradas en actividades de administración. Todas esas empresas están afiliadas a nosotros del Consejo Regional de Administración del Estado del Río Grande del Sur. Y bueno, nosotros como un órgano federal estamos juntos con la Municipalidad de Porto Alegre, estamos juntos con el gobierno del Estado del Río Grande del Sur y otras organizaciones privadas y públicas involucrados en apoyar esa gran iniciativa que empezó hace como 10 años en Europa, que es la realización del South Summit, ese gran evento que en año pasado reunió como cosa de 20.000 personas, 8.000 empresarios y gente del más alto nivel para hablar, discutir y buscar soluciones del punto de vista de innovación, creación, desarrollo sostenible, gobernanza, buscar oportunidades de negocios siempre mirando la preservación del ambiente y tantas cosas que para nosotros son de lo más de la más alta importancia. Y ese evento ahora, para nuestra satisfacción, para nuestra alegría, va a ocurrir en el próximo mes de mayo, entre los días 4 y 6, acá en la ciudad de Porto Alegre, en la capital del Río Grande del Sur, mi ciudad, y nosotros vamos a tener la oportunidad de recibir las personas con más gran capacidad, con gran liderazgo, que van a estar en nuestra ciudad en esos 3 días discutiendo, hablando, charlando sobre innovación, sobre gobernanza, sobre desarrollo, y es el papel del Consejo Regional de Administración ofrecer ese soporte, ese apoyo institucional para que ese evento sea un gran suceso.
Qué impresionante lo que nos contás, y yo te puedo comentar, Luis, y le puedo comentar a la audiencia que tuve la oportunidad de participar desde el año 2014 de las ediciones de South Summit, y cada evento siempre tiene un elemento diferencial. Y cuando vino la pandemia, en forma enseguida se hicieron eventos en todo el mundo por regiones a nivel mundial, y el año pasado volvieron al formato híbrido. Como tú dices, fue impresionante, y yo les puedo decir a los amigos de Brasil la importancia que genera esta reunión en ecosistemas, en los encuentros. Esto fue una creación de una gran líder, una mujer que se llama María Benjumea, con un equipo de España Startup, se llama la organización que lleva adelante el South Summit, y tienen desde un concurso de startups que empiezan a hacer pitch, se postularon increíblemente startups de todo el mundo, es como que se trasladó de España a Brasil todo ese espíritu emprendedor, todo ese espíritu de negocio. ¿Nos podés contar el apoyo que le dieron ustedes desde el Consejo a este evento, que ya nos lo dijiste, la importancia que tiene, pero también nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es la expectativa que tienen, ¿no? ¿Cómo se está viviendo ese clima ahí en Porto Alegre? ¿Dónde va a ser el evento? Y un poco la agenda que nos comentes, Luis.
Perfecto. En primer lugar, el evento está programado para realizarse en 3 días en el centro de la ciudad de Porto Alegre. Está ubicado en el espacio del CAIS Mauá, que fue el CAIS del puerto de la ciudad, que fue completamente remodelado. Hubo un proyecto arquitectónico extremadamente moderno de recuperación de ese espacio. Se puede establecer un paralelo con, por ejemplo, el Puerto Madero de Buenos Aires. O sea, hubo una recuperación de un espacio que era un espacio completamente degradado de la ciudad y que hoy es un espacio muy bonito que la gente puede aprovechar, incluso con una estructura arquitectónica toda recompuesta para recibir a toda la gente que viene para participar del South Summit. Además de eso, te cuento que, en el primer día, el 4 de mayo, el evento va a empezar con una, que se puede decir, una competición de startups. Se van a presentar los 50 finalistas que van a disputar esa competición. Son empresas con alto grado de innovación que buscan soluciones para los problemas de la gente y que certamente van a traer nos traen grande expectativa con sus propuestas innovadoras para el desarrollo. Vamos a tener, entre otros profesionales ejecutivos que se van a presentar con ponencias, te puedo decir, por ejemplo, Carolina Strobel, que fue la primera mujer líder de Redpoint Ventures. Se va a presentar Christopher Gavigan, que es cofundador de The Honest Company, y Oscar Metzavá, que es director de creación de Oxclen, entre otros tantos, bueno, Susana García Robles, Pedro Martínez Duso, Alfonso Voigt de Banks, bueno, gentes del mundo entero con ganas de encontrarse. Y cuando usted hablaba del periodo de la pandemia, te puedo decir que nosotros acá en Brasil, especialmente en Porto Alegre, estamos con muchas ganas de encontrar la gente personalmente. Después de 2 años de confinamiento, 2 años de contactos meramente virtuales, tener la oportunidad de estar con la gente top de España, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, o sea, es una oportunidad ímpar, una oportunidad que seguramente vamos a aprovechar muchísimo para establecer ese diálogo, para establecer esa conexión entre emprendedores, entre empresarios que quieren desarrollar nuevas oportunidades de negocio y establecer parcerías entre nuestros países para buscar otros mercados. Al día 5 de mayo vamos a tener una serie de ponencias, de conferencias más vinculadas al tema ESG, que es Environment, Social and Governance. O sea, el tema de la gobernanza, que es algo que perpasa a todos nosotros y que hoy en día es muy importante, un tema muy importante que va a ser objeto de discusión. Tenemos
la principal tendencia en responsabilidad social empresarial, ¿sabías tú?
Seguro, seguro. Y vamos a tener, por ejemplo, la ponencia de Edson Matsu, de Santiago Fossati, de Katzek. Vamos a escuchar también, por ejemplo, Celso Ataide, que es voluntario de CUFA, ¿no? Y fundador de la Organización de las Favelas, ¿no? Eso es increíble. Si usted tiene la oportunidad de escuchar a Celso Ataide, seguramente van a aprender mucho con él. Y bueno, esa es el foco del segundo día. Tendremos también el Vanderlei Silva, que fue ex lutador, que va a hablar de su experiencia como emprendedor. Y bueno, va a ser un día muy, muy interesante, con muchos aprendizados. Y al final, el último día, el 6 de mayo, para el cierre del evento, vamos a tener la presentación de las startups que se han destacado durante esa competición, que he hablado de las 50 que están buscando proyección internacional. Y tendremos también la ponencia de Mariana Oiticica, que es la co-directora de ESG Impact Investment y del Banco Pactual. Y también vamos a tener la oportunidad de escuchar el cofundador y presidente de la red de cartones Stones, que es André Street, que es una de las startups brasileñas de acá de Brasil que más ha se da, desarrollado en los últimos años. Es una cosa increíble lo que creció la empresa, la startup de André Street. Y bueno, como te ha dicho Palermo y hermanos de Argentina, ese es un evento que nos crea mucha expectativa, con muchas posibilidades de desarrollo de parcerías. Y nosotros, que estamos hablando del punto de vista del, de los órganos gubernamentales, del poder público, estamos con una gran posibilidad de apoyar esas iniciativas del sector privado, porque solamente con esa actuación conjunta entre público y privado podemos desarrollar nuestras sociedades. Hoy no se puede más hablar solamente de inversiones públicas, y también no se puede hablar, y eso por cuenta de las limitaciones del presupuesto público y de todo lo que impacta, las limitaciones que tenemos para hacer grandes inversiones. Entonces hay que necesitar, por supuesto, de la participación del ente privado, pero de otra parte no se puede olvidar que el sector privado necesita de la infraestructura, necesita del aporte que solamente el gobierno, solamente las instituciones públicas pueden hacerlo. La logística, la estructura, la infraestructura para sostener esas inversiones privadas y con eso crear empleo, desarrollo, crecimiento económico y progreso social.
Muchísimas gracias, Luis Kripper, vicepresidente del Consejo Regional de Administración del Estado de Río Grande do Sur. Nos habló específicamente desde Porto Alegre. Les recomiendo ingresar a www.cras.org, donde Luis está ejerciendo su posición. Y también los invito a que ingresen a la página de South Summit y puedan ahí consultar los más de 400 speakers, las 50 startups, conocer, sacar su ticket para poder ir al evento, muy importante. Yo les puedo decir que no es solamente un concurso de startup, no es solamente una reunión, esto genera un ambiente de negocio increíble. Cada vez que voy, yo siempre le digo a María Benjumea: María, esta es la catedral del emprendimiento, esto es la Meca, esto es la Tierra Santa del emprendimiento. Es impresionante. Y que hayan movido el know-how de lo que hacen en España, lo que hacen en Bilbao, lo que hacen en las distintas regiones de España para promover, y el centro que es South Summit para lo que es el sur de Europa, porque también el evento este año cumple 10 años y se hace del 8 al 10 de junio en Villaverde Bajo, en el sur de Madrid, porque el sur es el evento, la cumbre del sur. Es impresionante que lo que van a vivir, Luis, es impresionante lo que van a vivir, y te agradezco un montón este tiempo. Ingresen a www.southsummit.co, ahí ponen Brasil, pueden sacar su ticket y a vivir este momento, a vivir el emprendimiento. Y Luis nos dijo muchas cosas que lo vamos a reflexionar todos, estas palabras, todo esto que nos dijo. ¿Qué mundo hacemos? Mientras en otra región del mundo estamos en guerra, con tristeza, y nos solidarizamos con esas mujeres y hombres que están perdiendo la vida y malgastando la energía, en este lugar del sur del mundo, en Porto Alegre, precisamente en Río Grande do Sul, se juntan mentes y corazones y espíritu de España, de Brasil y del mundo para decir: acciones pública y privada en conjunto para hacer crecer al mundo cuidando el planeta, cuidando a las personas. Así que gracias, Luis Klipper, y un saludo grande, y que vivan este South Summit en Brasil como un renacer de nuestro planeta y de los seres que los habitamos.
Muchas gracias, Palermo, y les espero a todos acá en Porto Alegre entre 4 y 6 de mayo para ese gran evento que sea el South Summit, que si ya tuvo la oportunidad de movimentar y hacer inversiones del monto más de 8 billones de dólares, seguramente en la edición 2022 va a superar ese montante para que podamos tener grandes inversiones, grandes proyectos, grande desarrollo social, económico y autosostenible para nuestros países, para nuestras naciones, para nuestros pueblos. Un gran abrazo, muchas gracias por poder hablar un poquito con ustedes del Observatorio del Trabajo, con a toda la gente de Latinoamérica, y acá en Porto Alegre estamos de brazos abiertos esperando por ustedes de 4 a 6 de mayo en el South Summit 2022.
Así es, dialogamos con Luis Klipper, vicepresidente del Consejo Regional de Administración del Estado de Río Grande do Sul. Recuerden, www.crars.org.br. Nos encontramos nuevamente en el Observatorio del Trabajo. Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.